¿Qué tal? Saludos todo el mundo a este nuevo podcast de Tezcael. Un mes más, esta vez traemos un podcast totalmente diferente, con un nuevo enfoque, un podcast especial. Esta vez pues con un colaborador muy poco habitual, pero desde luego una gran presencia dentro de lo que es el grupo de Tezcael y también con un tema bastante diferente, lo que sería, bueno, es un podcast especial con un invitado especial. Lo vamos a presentar, pero lo vamos a dejar para el final. Hoy vamos a cambiar un poquito la terna aquí de presentaciones, porque como tengo a varias voces que me van a acompañar esta vez en persona, porque bueno, aquí la gente se ha dignado a aparecer cerca de mí, así que hoy voy a cambiar el orden y voy a presentar primero, como no, al querido Adrián. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos hoy? Hoy te veo más cerca que de costumbre, ¿eh? Se me hace hasta extraño, ¿verdad?
A mí se me hace mucho extraño también. Sí, estoy bastante bien. No estoy mal para lo mal que estoy, ¿no?
No, hombre, no. Hoy vamos a estar aquí un poco apretaditos.
Estoy un poco mal porque he perdido un partido de fútbol, pero...
Bueno, vale, eso. Vamos a estar aquí un poquito apretaditos, que no sé yo si vamos a poder hacer un buen podcast aquí o si nos va a escuchar mal.
Sí, hombre, estamos aquí en armonía y en sintonía.
Sí, bueno, en armonía, pero yo tengo ganas de que te vayas, macho, porque no hay manera. Bueno, vamos a seguir presentando aquí las voces que nos van a acompañar esta vez. Yo creo que más pronto que nunca, ¿no? Vamos a saludar a Maxi, porque como también lo tengo aquí al lado, pues también os saludo. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estamos?
Hola, encantado de estar aquí. Pues una experiencia nueva, estar aquí todos en persona, y bueno, todos, quien digo todos, ¿eh? Digo los pocos que hemos podido venir aquí esta vez, y nada, encantado, un saludo para los oyentes.
Muy bien, ahí estamos calentando el ambiente, porque la próxima voz ya que vamos a presentar ya no está aquí. Vamos a dejar al otro que tenemos también por aquí, pero lo vamos a dejar para el final, ya que es el invitado de honor. Vamos a presentar ahora, como no, al jefe, ¿no? El jefe, esto no tiraría adelante sin él. David, ¿cómo estamos?
Hola a todos, encantado de hoy, ¿no?, de estar en este podcast especial con tanta gente linda, con la familia Tezcael España toda juntita. Y bueno, los invitados especiales que vamos a dejar la sorpresa para que... Más adelante, bueno, encantado. Bueno, que salga lo que salga, pero va a salir bien.
Bueno, va a salir bien seguro, pero eso de toda juntita la Tezcael España va a ser que no, porque el próximo invitado lo vamos a presentar ya, por alusiones principalmente, porque iba a presentar primero a Joel, pero bueno, por alusiones vamos a presentar a Luis, que ahí lo tenemos un poco extraviado, el hombre, que no ha podido acercarse por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis?
Hola a todos, como siempre, encantado de veros y de escucharos. Bueno, no he podido acercarme, pero bueno, siempre os sigo y ya veo tanto que ya como si estuviera ahí, pero bueno.
Claro que sí, hombre, ya casi te podemos hasta oler, ya. Estás casi ya por aquí, casi te podemos hasta oler. Bueno, el siguiente es Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Con ganas de hablar y de debatir sobre lo que haya que debatir. Y contento de ver tanta gente junta ahí de España. Bueno, por un motivo muy particular, seguramente.
Muy, muy particular, muy particular. Algo como este podcast, por ejemplo. Tan particular como esto, sí, seguro que sí, hombre. O como, por ejemplo, la presencia de nuestro próximo invitado especial y de honor. Ni más ni menos que uno de los fundadores, ¿no? Me parece, me suena por aquí, uno de los fundadores de Tezcael. Víctor Femenías, ¿qué tal? Firedolo, ¿cómo te llamamos? Víctor Firedolo, ¿cómo te llamamos? O Víctor, bueno, Firedolo.
Víctor Firedolo, ha sido mucho tiempo... ¿Cómo se me ha conocido? Pues un placer, después de tanto tiempo, al final para muchos podría ser una voz nueva, bueno, para casi todos podría ser una voz nueva, pero un placer y bueno, vamos a aportar todo lo interesante que se pueda aportar y bueno, un placer que puede ser escuchado por los oyentes.
No te equivocas, una voz nueva para mucha gente, no, que ya están acostumbrados a escucharte en las sesiones. Aunque sean un poco las sesiones de hace tiempo, pero bueno, se te escuchan. Que ahora la voz es un poco más femenina, ¿no? La habitual, y no hablo por Adrián, sino por Laura. Bueno, chicos, vamos con los debates que hoy tenemos. Más que debates, un tono un poquito interesante, así que bueno, vamos con ello. El tema que vamos a tratar es un poco diferente esta vez, porque podríamos abordar cualquier tema de debate y pegarnos aquí ya que estamos todos en persona. Esto sería muy interesante, invitar un día a Brenda que venga aquí a España y hablar de los derechos de la mujer y todas estas cosas, sería muy, muy interesante. Pero bueno, por ahora vamos a dejar la fiesta en paz. Así que vamos a hablar un poco de un tema más que recurrente, del cual ya hemos hablado en alguna oportunidad, como es la fundación de Tezcael, pero que claro, tiene un significado especial esta vez, ¿no? Porque tenemos aquí junto a nosotros a Víctor, uno de los cuatro fundadores de Tetrael. Ya sabemos que inicialmente Tetrael pues, proviene del número 4, porque éramos cuatro los miembros originales del grupo. Y bueno, fuimos los cuatro los fundadores. Hoy tenemos a dos, ¿no? A mí, por supuesto, y a Víctor. Sí, bueno, voy a cederle el testigo por si quiere comentar algo y poco a poco vamos a ir hablando entre los dos. Y cualquiera que se quiera sumar también se puede sumar a comentar un poco pues los entresijos que nos dio primero a conocer Tetrael como lo que era al principio y luego a Tetrael como lo que soy, ¿no? Que creo que ha habido un cambio más que significativo. Gente como Adriana, como Maxi, que también están aquí, pues pueden dar fe de ello, ¿no? Porque lo han conocido desde los inicios. Pero bueno, no me enrollo más, voy a dejar a Víctor a ver si quiere comentar algo así para iniciar un poco todo ahí, a ver si nos gusta su aportación y si no, pues directamente lo echamos a la próxima y ya está, no pasa nada.
No pasa nada, no hay problema. Pues bueno, la verdad que hay mucha gente que no tiene en cuenta, a lo mejor, espero equivocarme, los inicios porque es una parte que fue difícil, es una parte que nos faltaba mucho recorrido y empezamos pues precisamente por esto, por involucrar a gente, que todos los que nos leen, todos los que nos escuchan, pues pueden aprender cosas muy valiosas y además enseñarnos cosas muy valiosas porque todo el mundo tiene mucho que aportar y bueno, esperamos que con estos podcasts pues también a ver cómo...
Sí. Claro, la verdad es que el enfoque del podcast, luego lo hablaremos un poco al final, pero fue un enfoque diferente, ¿no? Como para acercarnos un poco más a los oyentes, pero lo inicial, pues realmente no era así. Recordarás que al principio no había prácticamente nadie, no había casi forma de interactuar con la gente, más allá de por vía mail.
Sí.
Pero bueno, yo creo que si recordamos los inicios es imposible no acordarnos pues de Grupo Eldran, ¿no? Que al fin y al cabo simplemente quisimos acercarnos en aquel entonces, pues hace 11 años, no, ni siquiera canalizábamos, o sea, recordarás que no sabíamos ni cómo iba el tema de la mediunidad y se nos ocurrió hacer un grupo simplemente de apoyo,
sí,
y reflexión a lo que era Grupo Eldran, lo que venía siendo, vamos, simplemente unas reflexiones que te acordarás que quedábamos en mi casa y hacíamos en las reflexiones.
Sí, era muy variopinto también, un poco, y la verdad que...
Pero a mí ya me gustaba la polémica en ese entonces, porque sí, recordarás que lo que hablábamos era muy polémico. Temas así muy... Hablábamos de la religión, de la televisión, cómo afectaba lo que veíamos a nosotros. Todavía creo que están por ahí, que se pueden recuperar esas reflexiones, pero sin duda eso fue pues nuestros primeros
pasos
en este mundillo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a partir de ahí, no sé si quieres aportar algo de ese momento, porque fue algo de verdad bastante curioso.
Pues bueno, fue un momento difícil porque creo que... precisamente la inexperiencia que teníamos pues
sí, sí,
nos ponía muchas trabas, pero bueno, que recorriendo camino es aquí es hasta donde hemos llegado y bueno, creo que todavía nos quedará mucho por recorrer, mucho por seguir aprendiendo y por enseñar.
Bueno, es que realmente yo creo que esos textos, creo recordar que prácticamente, o sea, no se veía nada. Claro, estamos hablando de que al lado de las grandes canalizaciones de Jorge, pues nuestros textos eran realmente muy malos, ¿no? Muy, muy, muy primitivos, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí.
Quedábamos para debatir y después de ese debate lo que hacíamos era armar un texto que serviera como conclusión a eso. Pero claro, estamos hablando también de otros tiempos, Internet no tenía la eclosión o el poder que tiene hoy en día. Y entonces, de alguna manera, pues era bastante curioso, ¿no? El formato que le dábamos. Pero no duró mucho, ¿verdad? Todas las reflexiones, no sé si hicimos 4 o 5.
Sí, suena que hicimos alguna que al final no se publicó porque no conseguimos los objetivos.
Puede ser, sí, sí.
No consiguió el interés que queríamos.
El fracaso al final es lo que nos ha llevado también a ser donde estamos, ¿no?
Sí.
Es decir, fracasar una y otra vez para fortalecernos. No hemos tenido siempre éxito, y eso es así, pero bueno, también es cuestión de aceptarlo. ¿Y qué pasó? Así un día, porque sí, dijimos, ¿no? Vamos a probar de canalizar, ¿no?
Sí, varias personas que seguían Grupo Error nos comentaron la posibilidad de canalizar.
Sí, incluso el sistema y tal.
Sí, y nos recomendaron técnicas, nos recomendaron. Y que probáramos, porque por probar nada se pierde. Y mira, pues no, probando.
Sí, eso sí.
Al final descubrimos que era la misión, ¿no?
Sí, ahí es cuando empezó realmente la misión de Tetrael, ¿no? Pero
y donde cobró importancia.
Sí, 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 empezamos tú y yo, te acordarás, a hacer las primeras canalizaciones. A empezar tú y yo a hacer las primeras canalizaciones, que eso era bueno, es que hacíamos canalizaciones donde fuera, ¿sabes? O sea, no importaba, nos íbamos a un parque, nos íbamos a donde fuera, pero lo importante era al final encontrar un sitio donde poder seguir trabajando eso, ¿no? Cultivando eso, porque sabíamos que era un trabajo largo y difícil.
Sí, no, muy, muy, muy difícil, la verdad. Ha habido momentos de canalizaciones que han sido...
olvidables, ¿eh? Cuanto menos, y otros que han sido muy graciosos también. ¿Te acuerdas de las tomas falsas que hacíamos al principio?
Sí.
Que no había manera de conectar con la sesión, ni a la de 20, nos reíamos una y otra vez, no podíamos conectar, era como que casi no nos tomábamos en serio ni nosotros mismos.
Sí.
O sea, claro, imagínate, ¿no? Estamos hablando de los inicios, éramos muy, muy jóvenes, muy inexpertos, y bueno, todo se fue andando, ¿no? Y al final yo creo que lo que nos ha diferenciado del resto de grupos, no sé si todos, pero por lo menos de muchos, ha sido que la humanidad que hemos tratado siempre de transmitir, que somos humanos, que hemos sido inexpertos, que nos hemos equivocado muchas veces, pero que aún así hemos querido seguir adelante. Pero yo creo que más por nuestro entusiasmo, es decir, el entusiasmo de querer llegar a la gente, incluso aunque al final, pues era muchas veces muy difícil, porque querer llegar a la gente en este mundo en el que Internet es tan grande, donde hay tantísima cantidad de opciones, oportunidades y tal, pues no es fácil. Pero bueno, nosotros nunca hemos perdido la idea de intentar llegar.
No, de hecho, precisamente el grupo nació de eso, de intentar de la manera que fuera, intentar aportar nuestro granito de arena y...
Sí, hombre, y también tenemos, además de todo esto, para mí, bajo mi perspectiva, ya cuando comiences un poco a afianzarte en las sesiones, no caer tampoco ante los constantes errores, porque al final, es lo que he dicho al principio, ¿no? Todos hemos tenido errores y bueno, y es normal, ¿no? Pero no caer ante esos fracasos, sino siempre levantarse y levantarse. Eso es algo que se digo mucho en mis cursos, ¿eh? Alguna persona por aquí hay también que ha hecho mi curso, ¿no? Pero que siempre explico eso, ¿no? Que está bien equivocarse, porque de esa manera es como uno aprende. No sé, ¿no? Tú sabes también, sí. Porque tú también canalizabas.
Sí, sí,
o sea, no solo canalizaba yo, ¿sabes lo que quiere decir? La responsabilidad, el equivocarse.
Sí, a veces, por ejemplo, en mi caso, cuando me equivocaba canalizando, pues al principio pues siempre era un poco como un palo, porque no sabes cómo interpretar el haberte equivocado, y al final es pues seguir hacia adelante, porque las equivocaciones que teníamos precisamente luego era preguntar, informarnos, y al mejorar esos errores que habíamos tenido, al final se ha llegado a mejorar y a llegar a los niveles que estamos, bueno, que se está llegando ahora.
Sí, la verdad es que sí, bueno, es que se está llegando, ¿no? Porque ya dejaste la medibilidad.
Sí, por eso. Tiempo, ¿no? Sí, hubieron problemas tanto físicos y demás y...
Bueno, cediste... Perdón.
Y me recomendaron los maestros que no siguiera porque me podía dañar la salud, así que...
Por eso siempre digo que la medibilidad es complicada, ¿no? Pero bueno, en definitiva, al final dejaste de canalizar, pero, por supuesto, toda nuestra información ya de canalizaciones reales, no, bueno, reales, más o menos reales, ¿no? Yo pensé cómo llamar esto. Al final dijimos, esto hay que recogerlo en algún sitio que sea, digamos, de autoría propia, no nuestra. Entonces se nos ocurrió, dale, el sitio web, ¿no? Fue un sitio web muy diferente al que conocemos hoy. Totalmente diferente, ¿no? Y aquí tenemos al artífice, porque al final el individuo que generó esa página web, que al fin y al cabo fue los inicios y sin tener ni idea alguna de programación web, fuiste tú.
Sí, no, se propuso la tarea y bueno, quise...
No, se propuso la tarea y como nadie teníamos ni idea de programación web, dijimos, a ver, ¿a quién le toca ahora el más blando?
Y tú
dijiste, venga, yo me envalentono y me ocupo de esto, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue esa tarea?
Pues al principio la verdad que era difícil el hecho de ponerse enfrente de algo que totalmente desconocido, porque para mí el tema de informática siempre había sido algo muy alejado, y de hecho de los cuatro que éramos era el que menos conocimientos informáticos tenía. Y aún así pues me puse y bueno, como pues te trae era eso... esfuerzo constante y mejora, y al final pues se lograron grandes cosas y poco a poco se ha ido mejorando, y la verdad es que ahora mismo la página web, gracias a Webmaster, está muy bien.
Bueno, es que ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos tenido a David entonces? Hubiéramos hecho auténticas maravillas si hubiéramos tenido a David en ese entonces, madre mía, eso hubiera sido impensable. Pero bueno, los genios aparecen tarde, pero aparecen siempre, ¿no? Y en la historia acabará apareciendo también, como no, pero... al final una página web que funcionaba un poco más o menos como funcionaba, pero servía para nuestro cometido, que era recoger lo que venían siendo todas las canalizaciones, recopilarlas todas, ¿no? Y poder hacer llegar a la gente.
Sí, la verdad que era una tarea costosa, era difícil, pero bueno, que al menos luego teníamos la recompensa de que la gente pudiera obtener esos conocimientos, poder escuchar nuestras sesiones y nutrirse de todos los conocimientos que había. Y bueno, al final era una satisfacción más que teníamos.
Sí, sí, y lo de loco que te volvías cuando tienes que detectar un error en esa página.
Bueno, ahí eso era, en comparación con lo que es ahora, creo que impensable.
Claro, claro, sí, 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 porque hemos avanzado mucho en tecnología. Pero bueno, al final estuvimos muchos años así. Y bueno, yo creo que Maxi también conoció un poco, y Adrián, bueno, los dos, ¿no? Conocieron los orígenes del grupo como lo conocemos, ¿sí? Con esta página y todo, ¿no?
Sí, conocimos la página aquella, que era muy bonita, un colorido precioso tenía, era más difícil.
¿Y quién eligió el tono de color? ¿Quién eligió el tono de color?
Pues fuimos entre todos, ¿o qué? Sí, entre todos fuimos haciendo un poco de recopilación de información que teníamos.
Ya se ha vuelto colores emblema, ¿eh? Los colores de Trail se han convertido casi en emblema ahora.
De hecho, recuerdo que le dimos mucha importancia a cada sección qué color debía tener para que inspirara a la gente cuando lo leyera, un sentimiento, una emoción.
Sí, es verdad, eso. Sí, lo queríamos asociar mucho a eso. De hecho, cada página tenía, os acordaréis, digo yo, ¿no? Que cada sección tenía un color de fondo, ¿no? De lectura. Como para, siempre tenía que ser un tono suave para que fuera, que no cansara la vista cuando tú estuvieras leyendo, pero que fuera diferente como para diferentes todas las secciones. No sé si eso os acordáis.
Sí, muchos verdes, unos tirando tono azulado, otros tirando un poco amarillo. Era sí, muy bonito.
Por ejemplo, recuerdo las psicoditaciones tenían un tono más morado, para que la gente tuviera un poco la sensación de espiritual y estuviera más receptiva. Sí, sí, sí. En psicointegraciones el azul, para que la gente se calmara, entonces pudiera analizar más la...
Pues sí, que es todo un conocimiento, ¿no? Esto de los colores. Bueno, evidentemente no somos expertos en esto y lo hicimos lo mejor que supimos y como creíamos que era mejor. Pero al final es eso, ¿no? Un poco inexpertos y tal, y sacamos adelante un poco el tema.
Yo con esa página ya entré ahí a pasar textos y tal, y con Juanvi.
Sí, sí, Juanvi, otro de los colaboradores, sí, 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 otro de los colaboradores, ¿no? Eso sería otro de los fundadores, más ni menos, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué recuerdo? ¿Guardas tú esa página? ¿Te gustó o qué? No, que no, comparado con la de ahora.
Estaba mejorable.
Estaba mejorable.
Hombre, ahora está espectacular.
Alguna puya, Víctor, te tienes que pegar, ¿no?
las acepto, tú, tranquilo.
No sé, había errores en la página, pero tampoco...
Ay, lo difícil que eran los registros.
Claro, era una página mucho más difícil que la de ahora, imagino. Sí, mucho aparte, con mucho menos conocimiento.
Claro.
Que lo que tenía David.
Chavales, que no tengo ni idea. Sí, sí,
nos
sí.
Lanzamos a la piscina en algunos casos un poco pronto, porque con la informática, por ejemplo, podríamos haber buscado algún recurso, pero bueno, fuimos muy valientes, nos echamos y al final...
No vamos a decir cifras ni nombres tampoco de empresas, porque no quiero... hacer aquí publicidad de nada, pero las cifras que nos costaba, insisto, no vamos a decir cifras, pero la cifra que nos costaba el plan antes era enorme, era una cifra desproporcionada y teníamos que hacernos cargo entre los tres, o sea, era algo bastante, bastante bestia también. Pero bueno, al final yo creo que sirvió para nuestro cometido, para llegar adelante, ¿no? Y al final, pues, sé yo que al final encontramos por ahí, cuando apareció ya directamente así casi de la nada FES, ¿no? Que fue el que dijo, bueno, que queda de esto un nuevo rumbo, ¿no? Abandonaste ya un poco la parte de Central, pero después de cuántos años...
¿Quién fue quien dijo página nueva?
Un momento. ¿Cuántos años fue? De eso hablamos ahora, pero ¿cuántos años estuviste, ocupándote
ocupándome de la página web, creo que fueron unos 7 años, 6 años, si no recuerdo mal.
No sé, no está mal, ¿no?
No está mal.
No está mal. Pero, y de hecho, hacia finales de... Antes de quedarme un poco más apartado, ahora que estabas preguntando, Adrián, lo de por qué se hizo una página nueva, yo estaba harto ya de todos los errores que aparecían.
Doy fe, este hombre acababa desquiciado cada vez que tenía que conseguir un error en la página.
Y un día, pues...
Cada día lo veía con menos pelo ya en la cabeza.
Así estoy yo. No, y hubo un momento en que esto tiene que cambiar, TetraL está evolucionando, todo está evolucionando, pero no está evolucionando la página. Esto
se quedó estancado eso porque evolucionaba incluso la calidad de los audios.
Claro.
Fuimos renovando la calidad de los audios y tal, y se escuchaban mejor las sesiones, pero claro, el sitio donde estaba almacenado estaba un poco retrasado con el tiempo.
Y empezamos a tener problemas técnicos cada vez más graves y bueno. Decidí que lo mejor era plantarse, solucionarlo todo y sí, cortar de raíz lo que había y empezar de nuevo.
Sí, creo que hiciste prototipo de la página nueva antes muy de que bien. Fer la llevara a cabo. O sea, estuviste ya con el prototipo de una página nueva.
Sí.
O sea, que en verdad los cimientos de lo que tenemos actualmente también se llevó a cabo por Víctor con las primeras bases, aunque luego pues Fer cambiará muchísimas de las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Como él quiso o creyó oportuno.
Sí, no, está bien, es...
Yo digo, luego ya vino Fer y ya con Fer fue la manera en la que me acuerdo que Víctor le transmitió todo cómo se utilizaba la página antigua para eso, ¿no?
Poder
migrar el contenido a la página nueva. Estuvo mucho tiempo Fer ocupándose de la vieja, entendiendo los sufrimientos de Víctor. Cada vez veíamos a Fer con menos pelo también, ¿sabes? En algo ya.
Con menos.
Porque, claro, estamos hablando que el pobre Fer. Pues sufría todo lo que sufría Víctor, no tenía ni idea tampoco de tirar adelante, encima no la había creado él, lo cual aún me claro. complicaba más.
Y además tenía que acarrear con todos los errores de tema web que había cometido yo. Él tuvo que acarrear y llevárselos por delante.
Claro,
y,
sí, sí.
Pero, y la verdad que yo creo que ha sufrido un montón, porque yo recuerdo lo que yo sufría y él, para cambiar todo, tiene que haber sufrido más todavía.
Pero al final dijo, mira, lo consiguió, lo tiró adelante... con la ayuda inestimable, pues, cómo no, de David, que ya lo tenemos aquí liderando el proyecto. Una vez después ya pues Fer se marchó del grupo el año pasado, creo que fue, y se tomó las riendas David, ¿no? Que, David, tienes que decir algo de todo esto.
Ah, bueno, ante todo, realmente felicitarlo, ¿no? Personalmente a Víctor, porque realmente fue el inicio de poder compartir contenidos de TetraL. Bueno, fue el pilar de esto, dio el paso inicial, si bien nosotros ahora estamos continuando con ese legado de alguna forma, mejorando a lo mejor la forma en que mostramos esos contenidos, pero la tarea loable inicialmente la realizó él, y entiendo el esfuerzo, ¿no? Y por querer hacer algo y mostrar lo que uno tenía, compartirlo para que la gente también tome ese conocimiento, ¿no? Esa tarea inicial, bueno, creo que todos los laureles los lleva él. Y entiendo por lo que ha pasado, seguramente, ¿no? Si bien, bueno, esto también, bueno, fue una idea en su momento, la renovación de la página con Fer, y bueno, ahora quedé yo a cargo, pero fue el que hizo en un principio esta página. Pero bueno, la idea era esa, ¿no? Y es la que continuamos acá, todo, tratar de brindarle el contenido lo mejor posible y mejor accesible a la gente, ¿no? Que pueda disfrutar del contenido, de lo que se trata de transmitir, y que pueda, digamos, absorber esa información, ¿no? Que la pueda disfrutar y absorber. Es un trabajo importantísimo, que a veces, bueno, uno se encuentra con desafíos que parecen imposibles, pero después se van solucionando. Pero bueno, quería destacar eso, ¿no? Que es loable, ¿no? La tarea del que inicia algo, y bueno, después los que vamos continuando somos el efecto de esa tarea, de esa continuación.
Sí, pero David, pero tú sabes que aún a día de hoy, ya para terminar un poco y cerrar el tema de la página web, porque al final ya cerramos un poco este círculo, pero tú sabrás que seguimos ampliando con cosas nuevas, ¿no? Precisamente en la página web seguimos cambiando cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, los últimos cambios que hemos hecho a raíz de la Semana Santa, ¿no? ¿Les puedes explicar un poco?
Sí, sí, fueron cambios realmente que, bueno, que se venían de alguna forma estudiando, y se nos ocurrió la idea de agregar una sección aparte con el Maestro Jesús, porque creíamos que se merecía realmente un apartado especial, y agrupar sus sesiones. Creo que eso a la gente le va a gustar mucho, le va a haber gustado mucho, porque tiene todo ahí juntito una cronología de la vida de Jesús. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Siempre ir innovando para mejorar lo que se muestra en el contenido, ¿no? Para que sea un fácil acceso a la información. ¿no? Porque de nada sirve tener información y no tenerla organizada. Es casi lo mismo que nada. Es importante, bueno, que nosotros mismos nos demos cuenta que es lo que podemos brindar mejor para que aproveche la gente del contenido, ¿no?
Y también se añadió, ¿no?, en inicio, acceso directo a las secciones de Adrián y de Mauri, ¿no?
Claro, porque teníamos esas dos secciones nuevas que estaban ahí sin estar en spot de lo último que habían hecho. Entonces, bueno, se decidió agregar también abajo de las otras secciones, esas dos secciones, para que siempre se vean por lo menos la última que se han hecho de cada una. Y así se irán haciendo con cada nueva sección que se vaya agregando, ¿no? Bueno, las ideas nuevas siempre tratarán de llevar a cabo, ¿no? Más que nada, con esto del podcast también iremos innovando también en el futuro.
Bien, bien. Y bueno, volviendo ya un poco a nivel de contenidos, ahora entraremos un poco en cómo evolucionan los contenidos. Pero bueno, yo creo que si Max y Adrián han dicho un poco que ellos también vieron la página inicial y los contenidos iniciales, yo creo que Luis también, ¿no? Luis también estuvo por ahí con esos primeros... esas primeras...
Sí, hace ya mucho, mucho tiempo, ¿no? Me he acordado ahora mismo de los colores esos azulados y violetas, ¿no? No sabía yo que teníais ese conocimiento de marketing especial para llegar.
No teníamos ni idea, pero da igual.
me acuerdo de, bueno, claro, un formato muy antiguo, o sea, de mucho texto, comparado obviamente con hoy, que es, claro, que es más visual, ¿no? Es más, hay más imágenes, es todo bastante más aceptable a la vista, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente y bueno, realmente quien tenía voluntad al final se lo leía todo, ¿no? Si tenía ganas, si uno tenía curiosidad, daba igual el formato, que uno siempre indagaba y ahí estaba, ¿no? Tanto con los inicios con Grupo Elegón como luego también con Tetrael, ¿no?
Pues sí, 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 sí. Y bueno, continuando un poco a nivel de contenidos, recordarás, Víctor, que al principio solamente cambiamos cosas que eran psicoeducación y psicointegración en la página, ¿no?
Sí, de hecho...
De hecho, los demás los recordarán también, ¿no? Los que un poco pueden participar también. Canalizaciones, sí, ¿no? Con maestros y tal.
Con logos y demás. Claro, yo recuerdo esa página con mucho cariño porque, claro, yo ahí empecé a conocer a Tetrael y... Siempre la leía, la releía.
Te cambió la vida, ¿eh?
Me cambió la vida. Por eso estoy aquí.
Te ha cambiado la vida, conoces en persona también, ¿no?
Sí,
es muy bonito eso.
Ya nos conocíamos tanto que ha sido como...
Pues sobre la evolución de los contenidos, yo recuerdo que una traba que había antes, en los inicios, era que todo el mundo prestaba mucha atención a las psicoeditaciones y psicointegración como que la gente lo dejaba muy atrás. Intentamos promocionarlo y fue también una tarea muy difícil promocionar psicointegración y que la gente viera la importancia. Y de hecho creo que con una de las secciones que se incorporó, que era psicointegración a los titanes en...
Psicointegración espiritual.
Vale, muy bien.
Sí, sí, verdad.
Psicointegración espiritual...
Pero que apenas teníamos sesiones de esas porque eran muy difíciles de hacer.
Sí, era
muy difícil de hacer eso porque claro, necesitábamos dos personas con capacidad para canalizar y para psicointegrar. Es muy difícil eso.
Y recuerdo que las pocas que se hicieron, al final a la gente le motivó mucho a seguir las psicointegraciones, porque vieron que realmente si tiene importancia para un CETAN, pues a un 10% más todavía. Porque...
Bueno, si quieres, tomamos el libro este de las psicointegraciones espirituales.
A mí me encantaba.
¿Quién hacía de interlocutor? ¿Yo hacía de canalizador y tú de interlocutor? ¿Cómo estaba la cosa?
Pues entrenábamos porque tanto Juanvi como yo...
Interlocutores, ¿no? Yo era el que canalizaba.
Sí, sí, se probó hacer a la inversa, pero bueno, los canalizadores no teníamos el nivel que se requería.
Totalmente. Pero el cambio que ha dado esto es importante, ¿no? Porque ahora es Robert el que no sé si quiere decir algo de esto también, pero es ahora, ¿no?, el que hace el de interlocutor, ¿no?, en las psicointegraciones espirituales.
Sí, y menudo trabajo, ¿no? Porque me parece que es una de las facetas que más ayuda a crecer a alguien que quiere ir sumando, ¿no?, en lo que es psicointegración. Porque no es lo mismo, por ahí la persona que no está habituada con estos términos, los conceptos no lo captan del todo, pero para ser más directo, no es absolutamente ni cercano psicointegrar a un 10% que hacerlo con una entidad espiritual o un tetán. es muy distinto realmente. Y cuando uno lo está haciendo en el proceso, te das cuenta cómo te lee, cómo te genera chicanas. El 90% o el espíritu, dependiendo cuál sea el caso, que siempre es el tetán, ¿no? Y bueno, ahí ya la cosa se complica, te hace que tenés que estar extremadamente atento y como que ir generando distintos caminos mentalmente, para ver por dónde, ¿no? Apenas se descuida un poquito, poder atajarlo. Es complejo, pero es alucinante. Esa palabra es muy de acá, pero bueno, es realmente increíble. Yo creo que es un buen punto para crecer, ¿no? Y darte cuenta dónde estás dentro de lo que es tu camino recorrido con respecto a psicointegración.
Ahí tienes que estar muy sintonizado con tu tetán y con los guías de él, de esa persona, bueno, de ese espíritu, y con el mismo espíritu, para que te vayan llegando las ideas al mismo tiempo que él te lee la mente, y entonces poder jugarle también a él.
Sí, no solamente eso que ayuda, ¿sí? Es tener conexión, ayuda, siempre ayuda. Pero lo importante es tener todos los cabos atados, o la mayor cantidad posible, ¿no? Porque nunca se sabe cuál es el tope, ¿no? Tener distintos caminos para llegar a lo mismo. Eso ayuda a que vos le puedas dar la vuelta en cualquier lugar, ¿eh? Y no dejarte llevar por la intención del tetán, que es zafarse siempre, salirse con la suya.
Igualmente, siempre que intenta zafarse o salirse con la suya, es una duda que tiene él. Y ahí es donde está tu ayuda, ¿no? Donde le puedes dar el consejito.
Depende. Depende del tetán, porque hay tetán que quiere hacerte entrar en duda al que está psicointegrando, porque quiere salirse con la suya.
Claro.
Entonces, hay tetanes que quieren salirse con la suya y hay tetanes que están receptivos, que simplemente plantean una situación y esperan que ser colaborador.
Pero al querer salirse con la suya,
cultura distinta.
Al querer salirse con la suya es un rol del ego suyo, ¿no? Que tú tienes que integrar. Claro. Tú eres el psicointegrador, entonces tú tienes que ser experto en poder hacer eso.
De hecho,
claro, hay sí. Sí.
Bueno, de hecho quiero indicar una cosa de cuando empezamos con las psicointegraciones espirituales, Juanvi se encargaba más de los espíritus solo tetanes que intentaban evadir y yo de los que estaban más receptivos.
Que nos confrontaban, sí, es verdad.
Muy bien, porque yo el hecho de guiarle o de obligarle a ir a lo que yo quería, pues me era mucho más difícil que lo que, por ejemplo, conseguía Juanvi, que tenía las cosas más claras, tenía más seguridad y si lo quería llevar a un punto, lo llevaba a un punto. Sin embargo, yo con los que estaban más receptivos, pues como que me comunicaba mucho mejor, porque tenían más ideas, yo podía volcarles muchas ideas y al final, pues como entre los dos encaminábamos la psicointegración y se conseguía un trabajo bien, muy bueno. Y bueno, los que se intentaban escabullir, pues a mí me daba mucha guerra.
No, es muy interesante lo que dices, porque luego hablaremos en el segundo tema. Vamos a hablar de los interlocutores. Y cómo cada interlocutor pues es más específico para una situación, ¿no? Uh-huh. Fíjate cómo, pues, Adrián es el interlocutor de las sesiones de misterios. Bueno, también hace psicoeditaciones, ¿eh? Te has apuntado al bombardeo. Pero es verdad que haciendo psicoeditaciones, pues a lo mejor no es tan efectivo como puede ser ahora.
Quería dejar algo que no quiero que se me pase por alto. También es importantísimo el aporte que hace Laura, porque pudimos trabajar en equipo. Obviamente Raúl está canalizando el receptáculo. En esa parte no puede colaborar del todo, más que con la canalización, que no es poco, ¿no? Pero con Laura estamos continuamente conectados a través del chat interno y siempre pasa alguna palabrita clave o alguna idea por dónde, y muchas veces es totalmente efectiva, ¿no? Y eso también lo quería recalcar.
Muy bien, pues esto es un poco sobre la psicointegración espiritual, pero como digo, aparte de psicointegración espiritual, antes era todo psicointegración y psicointegración, alguna sesión, como dice Adrián, de contacto telepático con algún maestro, con logos, con alguna cosa, pero es que prácticamente era todo psicointegración y psicointegración. Yo recuerdo que cada vez que publicábamos algo, psicointegración. Se hacía bastante monótono, ¿no? Comparado con la diversidad que hay ahora, que luego lo vamos a abordar ya con el equipo un poco más actual.
Sí, ¿no? De hecho, siempre intentábamos ver qué manera teníamos de volcar el interés a todo en general y que la gente no se concretara solamente en, o se concentrara solamente en un punto. Y bueno, pues veo que la tarea pues se ha logrado y era buenos resultados, ¿no?
Pues sí, porque ahora ya te digo, hay una variedad tremenda. Y bueno, ahora hacemos un poco otras cosas. La verdad es que buscamos sobre todo tener mucha variedad de contenido, de concepto y tal. Bueno, y yo creo que sí, que la variedad que hay ahora de contenidos es muy importante en la página. O sea, estamos diciendo que pues eso, de tener solo psicoeducación y psicointegración, a haber ampliado con los distintos enigmas, distintos misterios, página de la que ahora se encarga de Diana. ¿Tú qué crees que esa repercusión puede haber tenido el tema de los misterios en el nuevo TTL?
Yo creo que ha sido muy positivo porque ha traído gente que de otra manera no hubiera entrado. Por ejemplo, yo y tú entramos en el tema con un tema de misterios.
Sí.
Y hay mucha gente que entra con tema de misterios y luego al final acaba conociendo psicoeducación, psicointegración y mucho más. Tanto todas las secciones como todo el conocimiento que puedas adquirir. Porque esto es algo multidisciplinar y siempre hay gente... Siempre la gente que pueda aportar algo pues es bienvenida y aprendemos todo, ¿no? Y eso es lo positivo que tiene. Aparte, los misterios son muy multidisciplinares también porque...
Sí, tocan muchas ramas, muchos temas.
Hay temas extraterrestres, temas espirituales, hay temas médicos también a veces.
Sí, la verdad es que sí.
Y temas de casos paranormales de aquí de España o de otros países, por eso...
Muy bien, sí. Luego también pues hemos ido ampliando con distintas otras secciones, ¿no? Como la sección de David, que semanalmente siempre pone una noticia. Siempre relacionada un poco con el área de ciencia y demás. No sé si David, ¿qué crees? ¿Por qué te animaste a hacer esa sección? ¿Qué fue lo que te animó?
Un poco porque, digamos, es lo que me gusta, ¿no? Me gusta siempre las innovaciones tecnológicas y todo lo referente a información sobre acontecimientos que, digamos, dicta la ciencia o está la ciencia apuntando y nos lleva a referenciarnos a veces a algunos paradigmas que ya la mediunidad a veces o está atrás antes y ya tiene a lo mejor el dato y nos sirve a veces de referencia, ¿no? Es un poco para los contrastes de lo que se sabe y de lo que la ciencia sabe, ¿no? En todo esto, más que nada. Buscar esos contrastes con esa información.
Muy bien, sí. Pues también pues Luis con sus reflexiones, que siempre intenta aportar algo nuevo, no darle un enfoque nuevo. Que no sé, ¿qué fue lo que a ti te animó, Luis, a participar con ese tipo de sección?
Bueno, siempre me gustó el tema de la espiritualidad, el hermetismo, la metafísica, todo este tipo de cosas, ¿no? Que al fin y al cabo atrae a poquita gente. Pero siempre está ahí, siempre hay curiosidad y, bueno, es un poco una mezcla, ¿no? Es un poco la antítesis de mi amigo David, ¿no? Es decir, él se dedica un poco más a la ciencia y yo lo intento verlo un poco desde el lado un poco más, como más espiritual, pero bueno, creo que todo se puede compaginar bien, ¿no? Y bueno, intento darle ahí un puntillo, ¿no?
Sí, no, yo creo que al final se complementa una cosa con la otra. Y bueno, pues aparte también la sección que encargó hace no mucho, creo, ¿no, Adrián? Con de autoconocimiento y salud.
Sí. ¿Por qué? Porque tengo yo muchos problemillas así de salud y entonces siempre me ha gustado investigar sobre ese tema. Aparte yo siempre he hecho estudios relacionados con el tema de la salud, bachillerato, por ejemplo, luego deportes y nutrición y cosas así y siempre me ha interesado.
Has dicho, ¿tú crees que esto puede ser útil para la gente? Entonces, te has animado.
Yo creo que es una de las cosas más útiles, porque al final el cuerpo físico es lo único que te va a acompañar sí o sí toda tu vida.
Sí.
Eso sí. Aunque te falte un brazo, ¿no? Pero el resto lo tienes.
Muy bien, pues también Mauri se atrevió con la sección de sustentabilidad, que no lo tenemos aquí, pero bueno. Es decir, que al final ha habido muchas cosas. También tenemos pues las psicointegraciones conjuntas que hacemos con Robert, que no sé, ¿tú qué crees, Robert, que puede haber apostado las psicointegraciones que hacemos tú y yo para lo que ya se conocía antes de él? Porque hemos dicho antes que ya estaban un poco la gente saturada, a lo mejor, de tanta psicointegración. ¿Qué enfoque, ese enfoque nuevo, qué pudo haber significado?
Es difícil decirlo, ¿no? Sería mejor que lo dijeran alguien de fuera. Pero yo creo que a veces, siempre la persona somos distintas y podemos tener distintos enfoques, distintas formas de ver lo mismo. Yo creo que eso es lo que hace que se enriquezca más, si se puede decir así. Eso no quita que no dejo nunca de aprender de todos los relatos que se van dando, de las cosas que vas diciendo, de los hilos que vas atando. Esa también es mi referencia, ¿no? Pero principalmente los temas que me surgen son de cosas que pasan, de cosas que veo, de cosas que yo me pregunto, inclusive. Entonces me pongo a pensar sobre eso y trato de plantearte, Raúl, mira, me parece que tal tema, ¿qué te parece tal tema, tal otro, no? Y
sí, es buenísimo.
Van saliendo.
Es buenísimo eso, siempre metes tú los temas y luego vamos armando eso en la marcha, siempre improvisando, porque es verdad que nunca teníamos guión ni nada por el estilo, ya planeado. Eso.
No, y eso también está buenísimo. Eso está buenísimo porque te obliga a estar atento, ¿no? Estar ahí 100%. Después, bueno, uno puede decir, se puede mejorar, se puede hacer distinto. Siempre pasa eso, pero en ese momento se pone lo que se tiene, ¿no? Y eso está bueno también. Es parte de crecer también, ¿no? Al menos en lo personal.
Sí, sí, sí. Bueno, todos crecemos, ¿no? Yo creo que con esas integraciones. Y después, por supuesto, pues la innovación del podcast, ¿no? Que me gustaría preguntarle a David directamente qué cree él que supuso la irrupción de un podcast. Algo que Víctor sabe, que teníamos ya la idea de hacerlo hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Es algo que siempre he rondado a la cabeza, pero que, claro, hacía falta un equipo pues, bastante extenso y tal, y no encontrábamos el sitio, ¿no? De poderlo meter esto.
Cierto, recuerdo que hubo un par de ocasiones en las que investigábamos cómo hacer llegar el mensaje a más gente y hacerlo más interesante, porque al final no solamente quedas estancado, al final tienes que ir innovando y qué innovación vamos a hacer y
investigar. Claro, yo creo que el podcast siempre lo habíamos tenido en cuenta porque es una manera de dar una charla dinámica entre varias personas sin que sea tan monótono, ¿no?
De hecho, intentábamos a través de mail, a través de chats, pero se volvía muy difícil, se volvía muy complicado y...
Bueno, la tecnología tampoco en aquel entonces pues no ayudaba mucho.
Claro.
Como ahora. ¿Qué puedes decir tú, David, esto?
Y yo creo que fue un paso muy importante para traer, ¿no?, el podcast. Para nosotros mismos, para relacionarnos más entre nosotros, para compartir un momento de debate entre nosotros... Y también para acercar eso a la gente, ¿no? Eso, que somos humanos también, ¿no? Que charlamos, que no hay un robot detrás de la Tetrael, sino que somos un grupo de gente con sus locuras y con sus formas de pensar. Y que, bueno, llegar así a la gente, ¿no? A través de la calidez de una charla, ¿no? De una charla de compartir ese momento.
Bueno, yo creo que lo que ha sido importante, David, no creo que me corrijas para nada, ha sido que todos tengamos mucho más protagonismo, mucho más voz. Es decir, no solo yo, sino que todos hayáis tenido ese protagonismo, ¿no?
Claro, claro. Por eso es como que a través del podcast pudimos llegar a dar a conocer toda la gente que está atrás, ¿no? No solamente Raúl canalizando, sino que, bueno, la gente que apoyamos, ¿no? Te trae él y que estamos junto a ti en esto. Aportando y debatiendo y, bueno, hasta... Las charlas que teníamos antes del podcast, que muchas veces las teníamos sin dar a conocer a nadie, bueno, surgió también ahí de hacerlo público de alguna forma, ¿no?
Sí, sí, fue así. Teníamos charlas tan interesantes, ¿no? Que hacíamos charlas tan interesantes que dijimos, ¿y si esto lo grabamos directamente?
Claro, a veces te ponías a hablar y sacabas un tema buenísimo y quedaba un mensaje buenísimo, una información espectacular y se quedaba ahí, ¿no? En la nada, sin grabar, sin nada, y digo, esto lo podríamos ver.
No se comparte con nadie, claro.
Claro, son conversaciones como
las que tenemos ahora, o sea, es que no hay mucha diferencia, ¿eh? Sí. La gente se piensa que igual el podcast conlleva una gran preparación y tal, pero realmente el podcast es una charla entre nosotros de lo más distendida, simplemente que compartiéndola con la gente. Sí, sí. Bueno, yo os propondría una pregunta rapidísima a cada uno de vosotros, ¿dónde creéis que va? Bueno, a Víctor no le voy a preguntar porque, bueno, es un poco el invitado especial, un poco el nuevo llegado de Tierras Lejanas, pero un poco al equipo, ¿no?, de Tetrael, al equipo actual de Tetrael, los que participamos día a día en esto. Vamos a hacer unas rondas rápidas, venga, vamos a empezar por Adrián. ¿Qué crees realmente que... ¿Dónde crees que está el futuro de Tetrael o dónde lo ves tú? ¿Qué crees que podríamos fortalecer para llegar a más gente?
Fortalecer, no lo sé. Yo sé que el futuro lo veo conservando el grupo su esencia, que son sobre todo las sesiones, la mediunidad y todo en relación a ello. ¿Y cómo se puede mejorar? Bueno, llegando a más gente. Yo creo que es la manera top. Entonces, ampliando redes sociales, a lo mejor subiendo más vídeos a YouTube.
Sí,
todo
mejor... Es cosa tuya, ¿eh? Es cosa tuya, campeón. No te escapas, no te escapas.
Pero también vas a subir más vídeos a YouTube, tú...
Sí, Robert también, yo sé que le gusta mucho esto del formato vídeo.
Y todos, pues, hablar desde su punto de vista, incluso sacar algún libro...
¿Sacar algún libro? Pero va, ¿me miras a mí o miras a Robert?
Me miro a mí mismo.
Ah, vale, pues estaría muy bien, también. Yo te apoyo, sí, yo te apoyo. Yo te escribo el prólogo y así luego ya me olvido, ¿sabes? Bueno, ¿y tú, Maxi, ¿qué crees?
Yo opino parecido. Yo creo que en la esencia va a estar la base de que esto vaya bien y continúe. Pero también pienso que las tecnologías avanzan un montón y quién sabe, dentro de un par de años conocemos cualquier cosa nueva y que llega mejor a la gente o que la gente accede más fácil, como van saliendo cosas como WhatsApp y cosas así, y que la gente accede o hace seguir a alguien, no sé. No sé lo que va a ocurrir, pero bueno, en principio con...
Se relaciona un poco con la tecnología, ¿no? Es sí, lo que crees que al final...
decir algo...
Desde la tecnología, ¿dónde voy a ir? Bueno, como experto en tecnología
también... ampliando con más medios.
Más mediums, bueno, eso ya... Bueno, y hablando de tecnología, como decía Maxi, no sé cómo lo ve David, que precisamente es el experto en esto.
Yo creo que, bueno, siempre hay que estar, como dice Maxi, con las tecnologías que actuales y tratar de apuntar que nuestros contenidos lleguen a esas tecnologías que son de consumo actual, porque si no, no vale nada hacer algo donde la gente no lo ve, porque la idea es que ese contenido llegue de alguna forma. Y creo que el próximo paso va a ser lo más visual, ¿no? Llegar a ser un podcast visual, ¿no? Me gustaría, creo que uno de los...
Esa idea me gusta mucho, David. ¿No? Esto lo hemos hablado tú y yo.
Es una idea que viene y estoy investigando bastante.
Viene de lejos.
Porque sí, me tiene un poquito movido las neuronas ahí, pero bueno, creo que es una idea a futuro. Realmente gusta mucho y creo que, bueno, esperemos poder lograrlo pronto para, digamos, llegar a acercar a la gente nuestra calidez, nuestra, que vea que somos personas normales, que no somos ningún nada raro, somos como todos.
Siempre, ¿no? Es mejor vernos que no solamente escucharnos.
Y vernos,
sí,
señor. Así que, bueno, esa es la idea.
Ese puede ser el futuro más inmediato, que has dicho tú. ¿Verdad, Luis? ¿Tú crees que ese puede ser el futuro más inmediato? ¿Cómo lo ves?
Sí, está claro, ¿no? Estamos en un mundo en el que hay que modernizarse continuamente, ¿no? Y en eso es lo que estáis hablando. Hay que adaptarse y modernizarse y bueno, y los contenidos incluso, pues, vamos ampliando cosas. Pero bueno, a nivel personal creo que los misterios y la psicointegración... bueno, tiran mucho, ¿no? Creo que la curiosidad de los misterios es... me pasó a mí en su momento, cuando tenía mi curiosidad, iba investigando y lo que más me atrajo eran los misterios, hablo a nivel de contenido, claro. Y luego la psicointegración, obviamente, pues es... cuando uno ya va avanzando, se da cuenta cómo es uno, se mira a sí mismo y empieza a trabajar sobre sí mismo, ¿no? Creo que esos contenidos son esenciales, vamos. Obviamente todo, ¿no? Pero son esenciales.
Sí, me parece importante lo que comentas. Claro, la psicointegración al final es algo que nunca pasa de moda, ¿no? Por decirlo así, un misterio está muy bien y entra mucha gente, pero también tiene a lo mejor, según el misterio, bueno, hay misterios que son atemporales, ¿no? Pero muchos tienen fecha de caducidad. Bueno, ¿y tú, Javier, qué piensas en eso?
Yo creo que estamos en el camino correcto, tratando de implementar nuevas tecnologías. Eso es fundamental para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Es una inquietud que creo que todos compartimos. Si bien es cierto que también uno comienza con estas preguntas acerca de misterio, el tema ovni, vida en otros mundos y lo que fuere, ¿no? Es como una llave de entrada. Pero hablando muy desde lo personal ahora, yo creo que cuando uno empieza a descubrir la fortaleza que tiene psicointegración, lo que te brinda como herramienta en el día a día, con los años uno va teniendo experiencias distintas y uno empieza a encontrar respuestas, ¿no? Yo creo que eso se empieza a medir con otra balanza, distinta. En lo personal, ya el misterio queda en un segundo plano y empieza a tomar mucho más fuerza los conceptos de psicointegración. Porque es algo que lo podés usar en el día a día, con las relaciones personales, cualquier amigo, familia, padres, hijos y la pareja, que siempre es el tema, que generalmente el principal a veces que toca, ¿no? Entonces, me inclino casi siempre para ese lado. Igual saben todos que me gusta y me apasiona esa parte. Pero yo creo que seguir innovando, no quedarse, tratar de tener una plataforma móvil, no fija, sino que sea dinámica, tratar de llegar a la gente de distintas formas, ese creo que es el objetivo y creo que estamos por ese lado, ¿no? Y estamos bien.
Yo creo que, y voy a dar mi opinión, ¿no? También, yo creo que es importante que la gente siga participando. Es decir, no solo conseguir mayor interactividad también de los oyentes y de los lectores, sino también conseguir que la gente se anime a compartir un capítulo en la historia de Tetzael, ¿no? A escribir un capítulo, escribir una página de la historia de Tetzael. Yo siempre he dicho que Tetzael es como un libro que cada cual pueda aportar un capítulo o una página a ese libro. Y creo que al final la sección de Adrián, la sección de David, la sección de Luis, etcétera, etcétera, creo que al final todo lo que son las nuevas secciones y tal, es lo que al final, que nuevas personas se sumen, ¿no? Es decir, que la gente vea más voces, nuevas caras, nuevos rostros, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de escribir, de compartir. Creo que esto es el futuro. En mi opinión, es la manera de llegar a más cantidad de gente. Pero bueno, eso es mi opinión. Y bueno, ya para finalizar, pues, un poco nos, creo que Víctor quería decir unas palabras sobre...
Me gustaría, porque la pregunta... claro, yo ahora he estado un tiempo más apartado... Y estoy muy desactualizado, pero la pregunta me parece muy interesante, porque es una pregunta que nos hicimos, me hiciste, Raúl,
sí,
hace muchísimos años.
Muchísimo tiempo. Y nos la seguimos haciendo día a día, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces con David hemos preguntado lo mismo una y otra vez como preguntaba contigo, ¿no, Víctor? Al final siempre es preguntárselo cada día, ¿cómo podemos seguir mejorando?
Y yo recuerdo la pregunta de... ¿qué esperas que sea Tetrael en el futuro? Claro. Y yo recuerdo que llegamos a plantear la idea en un futuro muy lejano, pero que sería muy interesante que todos los conocimientos que hay en Tetrael o sobre el tema espiritual ya no fueran algo... lo encuentras por internet y ya está, sino que fuera un conocimiento que, por ejemplo, en escuelas se pudiera llegar a plasmar. Y porque, por ejemplo, psicointegración,
esto lo ha dicho muchas veces también Adrián, sí.
Pues es que sería increíble.
Adrián es el amigo de esa idea siempre, sí.
Pues uno más pues
apoyando psicointegración en la psicología del futuro, ¿no? Más espiritual,
sí,
digamos.
Sí, porque muchas veces la gente no le da la importancia que se debe a esta terapia. Y yo, por ejemplo, imagino un mundo futuro.
No se conoce porque no se entiende tampoco, entonces... Es muy difícil dar importancia.
Porque la gente no está preparada.
Claro, pero tú imagínate un mundo en que los niños ya se les eduque integrados. O sea, la sociedad sería un cambio tremendo.
Mucho más saludable.
Y a lo mejor, aunque ya no fuera algo puramente espiritual, pero es que sería una sociedad que se estaría viviendo a gusto.
No.
Y recuerdo que una de las cosas que planteábamos era que se estudiara como una asignatura más, que se viera como algo normal, que se normalizara los conocimientos espirituales.
Está claro, pero eso es utopía,
y me gustaría agradecer porque poco a poco veo que se está llegando y el esfuerzo que habéis dedicado y el entusiasmo se ha hecho que se llegue a este punto
de hacer un podcast,
que era un sueño para nosotros en aquel entonces. Y bueno, pues ahora creo que sería interesante ver qué avances se siguen haciendo. Porque veo que no, durante todo este tiempo no se ha parado, se ha continuado, se ha evolucionado y se están consiguiendo pues los objetivos principales que se buscaban en Tetrael. Que,
sí, la verdad es que sí.
Que, pues, bueno, es una pregunta sobre el futuro que se le hizo en el pasado y que ahora se está respondiendo poco a poco.
Está respondiendo poco a poco, sí.
Y me gustaría ver cómo se acaba de responder, cómo acaba o cómo sigue respondiéndose. Porque...
Muy bien, muy bien. Ahí. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que vamos a tener que cortar este tema y aquí, pero muy interesante la verdad que nos quedamos con esa última frase de Víctor, ¿no? De que al final la pregunta se va respondiendo poco a poco en el futuro, ya en nuestro presente. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y ya hemos departido un poco largo y profundo de Tetrael, de cómo se formó y a dónde hemos llegado, a dónde pretendemos llegar, sobre todo aprovechando pues, la presencia de uno de los fundadores. Me gustaría también hablar de, no solo Víctor es fundador, sino que además fue interlocutor importantísimo dentro del grupo durante muchísimo tiempo. Entonces, aquí que tengo a mi lado a la derecha el interlocutor del pasado, a mi lado a la izquierda el interlocutor, estoy en plan sándwich aquí porque no tenemos mucho espacio, o sea que, pero tenemos los dos interlocutores, ¿no? El del presente y el del pasado, así que aprovechando que estamos dos aquí juntos, ¿cuál creéis que es la figura, qué creéis que tiene de verdad de importancia el interlocutor? Porque vosotros sabéis que muchas sesiones a veces las hago sin interlocutor y mucha gente se planteará, ¿qué tan necesario es un interlocutor, no? A ver si sabéis responder esta pregunta.
Pues yo, cuando me has hecho esta pregunta, estoy recordando antiguamente que cuando empezábamos, que la gente podía solicitar sesiones con interlocutor y sin interlocutor. Y la gente preguntaba, oye, ¿para qué el interlocutor si se puede hacer sin interlocutor?
Sí, es una pregunta recurrente.
Porque en aquel entonces recuerdo que hasta variaba el precio.
Sí, sí, sí.
Fue una temporada muy corta, pero yo creo que para responder esta pregunta es importante. El interlocutor, al menos en aquella época, hablando del pasado, y me gustaría también saber cómo es ahora, pues, preguntando a Adrián. En el pasado era importante el interlocutor porque precisamente al no tener ese recorrido que tienes ahora como medium, y además el espíritu siempre necesita a alguien que le guíe y que no se ande por las ramas, que no se desvíe del tema, pues dependiendo de la sesión cobraba mucha importancia porque, por ejemplo, una psicoeducación o una psicointegración espiritual sin interlocutor pues no sería posible. Sí que es verdad que hay espíritus que le dan más cabida o menos cabida al interlocutor en aquel entonces y, bueno, es una pregunta igualmente difícil de responder, pero ahora, Adrián...
Pues yo voy a ser egoísta y voy a decir que yo soy interlocutor para resolver mis propias dudas, porque me gusta...
Es muy bueno eso que dices, eso que dices es espectacular. Yo le llevo repitiendo a Laura
muchas aporta, veces... Lo que aporta eso...
Permíteme un pequeño inciso solo. A Laura le llevo diciendo muchas veces, sabéis que también es interlocutora habitual en general, pero yo le llevo diciendo muchas veces que tiene que aprender a hacer la sesión suya. Y es un poco lo que viene diciendo Adrián, a medida de que él responde sus inquietudes, está respondiendo las inquietudes de la mayoría.
Sí, yo soy muy curioso, me gusta entrar en detalles, incluso detalles que la gente no ve, entonces así se enriquece la sesión. Y esa es la importancia del interlocutor, también dirigir un poco al espíritu si igual no sabe por dónde ir o si igual yo quiero tratar, o hacemos una sesión para tratar de un tema para que no se vaya por los cerros de Úbeda.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, hay espíritus que llevan perfectamente ellos, como Maestro Jesús, que lo lleva él solo y casa perfecto, o sea, queda perfecto que lo lleve él solo.
Sí, pero ya incluso últimamente no es solo interlocutor de las sesiones de misterio, sino que también te has puesto a hacer, ¿verdad?, sesiones de psicoeducación. Así que bueno, no hay tanta diferencia con Víctor, que hacía también el interlocutor en sesiones de psicoeducación. ¿Qué puedes decir en ese aspecto con las sesiones de psicoeducación?
Bueno,
o sea, claro, hay que acompañar al TETAN, ¿no?
Yo porque estoy comprometido con ayudar en esos temas y cosas difíciles, que pasa a los espíritus, que pasa yo, y lo hago por servicio porque amo hacer eso. Me gusta hacer eso, quiero hacer eso porque lo siento. Bueno. Y entonces intento hacerlo lo mejor posible con mi experiencia e intentar llegar a que descargue lo máximo posible.
Pues yo creo que en las psicoeducaciones es muy importante tanto el interlocutor que sepa hacer la faena como que también tenga ganas de hacerla, de ayudar, porque la verdad que tienes toda la razón del mundo que tienes que estar tú animado a solucionar los problemas para que también el espíritu...
Tú tienes que ser un ejemplo ahí.
Muy bien.
Tu ejemplo de superación es el que luego va a ayudar al otro a superarse.
Muy bien, muy bien. Y...
Porque si no sería coherente. Entonces el espíritu te atacaría a ti, sería como cuando ataca al psicointegrador. Te diría, si tú no lo haces, entonces no... Muy no bien, la ayudarías tampoco, ¿no? Porque no confiaría en ti el espíritu.
Y pues... Precisamente por eso mismo que estás diciendo, la tarea de interlocutor en una psicoeducación es difícil porque hay que tener las cosas muy claras, saber por dónde se le tiene que llevar.
Bueno, a veces no es imposible tener todo claro o te faltan cosas por aprender.
Siempre.
Igualmente tú como pones lo mejor de ti y la intención es buena, eso lo capta la otra parte. Y eso lo valoran los espíritus.
Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes más quieren decir algo de este tema o qué? ¿Alguien que se anime? Bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro y era importante, ¿no? Porque son dos personas con alta trayectoria en interlocutor y bueno, aunque hay sesiones que más o menos pueden tirar bien sin interlocutor o directamente no es necesario un interlocutor porque el TETAN más o menos lo vas resolviendo, sí que es verdad que estamos bastante de acuerdo en que la mayor parte de sesiones un interlocutor ayuda, un buen interlocutor ayuda muchísimo. Puede ayudar incluso a descargar un porcentaje altísimo de gramas.
Me gustaría hacer un inciso. Recuerdo un interlocutor, creo que ha sido de los mejores interlocutores en psicoeducación. Jesús.
Sí, Jesús.
Sí, sí, sí. Y era un profesional de...
Era buenísimo, sí. Era conseguido descargar totalmente a un TETAN en base a saber hacerle las preguntas apropiadas en el momento adecuado.
Sí, porque muchas veces lo he visto cómo ha tratado al espíritu. y lo trataba como uno más. Era uno más en la familia y lo llevaba, le hacía la pregunta y ya lo llevaba.
Es que al final hay distintos estilos. ¿Mm? O sea, y bueno, más apropiado uno a otro, yo creo que hay siempre que adaptarse, ¿no? Que decíamos sí. Un poco antes en el debate anterior, hay que saber siempre adaptarse al espíritu que sea, ¿no? Un espíritu de una manera, un espíritu de otra manera, siempre va a ser pues mejor para un interlocutor u otro, ¿no? Uh-huh. También la afinidad. A veces obviamos esto, pero a veces la afinidad que pueda tener el interlocutor con el espíritu canalizado. Esto pasa en alguna sesión de Luis que hemos hecho, pues él lo sabe también esto, entonces es algo habitual. Bueno, pues Robert,
por ejemplo, con Laura sí. Te da mucha tranquilidad cuando pues claro. A mí me da mucha tranquilidad cuando canaliza mi teta y
Laura lo acoge, es como
sabes que va a hacer la pregunta adecuada, porque y Laura se compromete perfectamente, o sea, es como que te entiende, ¿no? Como que intenta entenderte y tú la sientes ese cariño.
Se involucra.
Bueno, está bien, ¿no? Robert también sé que ha participado en alguna sesión de psicohabitación, ¿no? Alguna vez, creo.
Sí, en alguna de psicohabitación también, sí, es así.
¿Y qué tal? ¿Qué tienes que aportar? Okay.
Tratar de estar siempre atento y entendiendo también de que es importante colaborar con... para que descargue, como bien lo dijeron recién, ¿sí? Tratar de que, si uno siente que hay un dato importante en algún relato, en alguna parte del relato, que lo exprese más, que se extienda un poco más, o preguntarle qué sintió, porque a veces es como que pasan por arriba simplemente, ¿sí? Y pueden descargar un poco más. Lástima que toda la descarga la sufre el medium, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo del medium en este caso. Bueno, estar ahí, ¿no?
Saben, un día vamos a entrar con esta auditación que haces tú también. Yo sé que haces por ahí con personas físicas que le aplicas también psicointegración. Un día lo hablamos, ¿vale? Si te parece en un podcast, un día lo hablamos.
Sí, algo que me encantaría hablar sobre eso y que es muy interesante.
Genial. Es algo que estás ahí perfeccionando, que yo lo sé poco a poco. Te ayudo en lo que puedo. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque estamos bastante justos de tiempo, la verdad. Vamos a... Esta vez sí que vamos a cambiar porque tenemos una preguntita de un consultante. Así que bueno, vamos a Tezcael responde. Y bueno, la preguntita que tenemos esta vez en Tezcael responde nos llega de Agustín, un consultante, ya nos ha consultado unas cuantas veces. Y pregunta lo siguiente, a ver quién la quieres responder. Pregunta, cuando un movimiento social tiene causas nobles, pero sus representantes están allí solo para su beneficio personal, ¿la causa pierde validez? Ya que darle importancia sería beneficiar a quienes buscan su provecho personal. No sé qué opináis de esto.
Creo que sí que pierde validez, porque es como muchos políticos que prometen hacer algo y es una causa noble, ¿no? Pero cuando consiguen el objetivo pierden el... Se olvidan de lo que prometieron, se olvidan de toda la causa noble, ¿no? Entonces, siempre para que veamos a alguien que es para beneficio personal o para ascender en el poder o para conseguir cosas para sí mismo, siempre va a ser negativo.
Sí.
Yo personalmente pienso que no pierde validez porque, como dice detrás, ya que darle importancia sería beneficiar a quienes buscan su provecho personal, ¿qué importa si alguien se beneficia? Si luego resulta que se beneficia a mucha más gente.
¿Tú crees que el
otra común... cosa, otra no. cosa sería que comparáramos y dijéramos, no, es que solo se va a ayudar a una persona. Pues si se va a ayudar a una persona y para que otro se beneficie estaría muy poco proporcionado, pero en general cuando son cosas sociales evidentemente son para ayudar a mucha más gente, con lo cual la validez tendría mucho poder, vamos.
Claro, pero yo creo que...
Bueno, al final si ayuda, sí, ¿no?
Pero hay que ver, ¿no? Porque la pregunta exactamente, si la leemos bien, dice solo para su beneficio personal. No estoy diciendo que además de lo que está haciendo obtiene un beneficio personal, sino que lo hace solo para él ser beneficiado, solo para ese motivo. Esto hay que saberlo leer bien.
Sí, es que hasta la validez, yo estoy a favor de que no pierde validez. Pero luego ya, como dice eso que he leído, ya que darle importancia sería beneficiar a quienes buscan su provecho personal, pues eso, si uno o dos se van a aprovechar en su beneficio personal, ¿qué más da? Si estamos haciendo una cosa social que es muy importante para mucha gente, sí, eso sí. Hay que llevarlo adelante, sea como sea, porque siempre va a haber gente interesada en cualquier proyecto, incluso aunque en la organización, imagínate que son 10 personas organizando y hay dos o tres muy interesados en su propio interés, da igual, eso hay que llevarlo para adelante.
Sí, sí, está
bien. Pienso yo.
Sí, es negativo aunque no pierde total validez.
Sí.
Yo comparto con lo que está diciendo Maxi, es decir, el planeta en general está así. Ahí desde aquí supongo que habrá movimientos políticos, un tema social, que pueda haber un movimiento político que tenga causas muy nobles, pero que luego llega al poder y efectivamente pues se pudre bastante. Pero bueno, es así como está el planeta, ¿vale? Pero no significa que se vaya a podrir todo. Siempre hay algo que ayuda, ¿no? A esa masa, ya sea menos, porque efectivamente se ayuda menos, porque hay gente que al final se aprovecha. Pero esto pasa en todo. Esto pasa en las ONGs, pasa en fundaciones, pasa en muchísimas cosas que tienen una causa muy, muy noble y luego se tergiversa muchísimo. Pero no significa que no luchamos o que no llegue a las personas, al final algo llega, ¿no? Y no debemos de vendirnos en eso, es al fin y al cabo es así. Y bueno, a nivel político siempre hemos hablado de lo complicado que es que haya maestros de luz en el tema de la política. O sea, yo solo he conocido a la sesión aquella de Obama, ¿no? O sea, para llegar a ser un buen político hay que pasar por tantos filtros, o sea, para llegar a esos poderes hay que pasar por tantos filtros que al final, como que el ego no te puede, vamos, es complicadísimo y nada más que he conocido a Obama, ¿no?
Yo creo que las instituciones, digamos que de alguna forma tienen un fin benéfico, no tienen por qué restarle importancia por el que las dirige, ¿no? En este caso, si obra mal. Lo importante es nuestra acción dentro de esa que hagamos a través de esa organización. Si podemos hacer algo bien, ¿no? Nos lleva a brindarnos a hacer algo bien, hay que hacerlo. Si lo podemos aprovechar ese medio, ¿no? Pero como decía Luis, ¿no? Hay muchas instituciones, hay siempre, digamos, gente que aprovecha, ¿no? Se aprovecha. Más que nada, bueno, sabemos de como ejemplo instituciones religiosas de alto renombre, ¿no? Que sabemos todo que su sede mayor ahí en Italia, bueno, no es para nada empatía con el mundo, pero después está la capillita que está haciendo un servicio social en un barrio humilde y la gente que está trabajando en eso realmente hace un servicio, ¿eh? Su institución mayor a lo mejor no es lo que debería ser, pero sí a través de podemos ayudar, o sea, no más allá, ¿no?, de las religiones, pero doy un ejemplo de cómo uno mientras pueda ayudar, ¿no?, si puede hacer servicio, yo creo que está bien, con la salvedad de que, digamos, hay alguien que se beneficia por otro lado, pero bueno, hay que ver lo que hacemos nosotros a través de esa institución y podemos, si nuestro servicio es efectivo a través de esa institución, nada más. Ahora sí, lo que a través de esa institución no llega nada a ningún lado de nuestro servicio, no tiene sentido que estemos aportando algo ahí, ¿no? Lo busquemos otro lugar o lo hacemos individualmente.
A ver, al fin y al cabo, por ejemplo, yo en el ámbito que me muevo, en el ámbito deportivo y de gimnasios y tal, pues se puede hacer un negocio, un plan de negocio de una línea, una cadena de gimnasios, solo por ganar dinero. Pero al fin y al cabo, eso socialmente va a repercutir positivamente en la salud de la gente. Y por lo tanto sí que tiene validez. O por ejemplo, con el tema de una ONG, pues para lo mismo, a lo mejor se puede utilizar para ganar dinero, pero al final estás ayudando gente, ¿no?, con eso. Y
pero entonces, Adri, no crees, en mi opinión,
la causa.
No, yo creo que depende, ¿no?, de la, o sea, claro, yo creo que es imposible responder esta pregunta con unas respuestas. Seguramente habría muchas respuestas como hemos intentado dar. Porque sí, al final depende de qué proyecto sea.
Es que depende.
¿Qué es lo que mueva ese proyecto? Juan de beneficio obtenga la persona. Yo creo que al final esto es muy relativo, ¿no?
Sí, depende.
Yo no lo veo tan relativo, ¿eh? Si leemos bien la primera parte de la pregunta, ya habla claramente de cuando un movimiento social tiene causas nobles. Partiendo
sí,
de esa frase, La contestación, si la causa pierde validez en ese caso, es que tendría que ser que no puede perder validez porque haya una persona o dos interesadas.
Pero solo representantes.
Estoy de acuerdo con lo que dice Max. No tiene una sola respuesta. Es imposible dar una sola respuesta. Va a depender de lo que se haga, pero en lo que va a pesar en la balanza es la cantidad de personas que van a ser beneficiadas de alguna forma. En definitiva, para no repetir todo lo que ya dijeron, porque estoy de acuerdo, tiene que ver, yo diría, ¿es mejor hacer o no hacer? Siempre es mejor hacer. Realmente siempre es mejor hacer cuando el objetivo es positivo, más allá de que siempre haya alguien que lo quiera tomar como un beneficio personal, en detrimento de lo demás, ¿no? Pero si eso lleva a que muchas personas o varias personas puedan tener algo que de otra forma sería inaccesible, bueno, bien hecho, ¿no? Que se haga en todo caso.
Bien, bueno, yo creo que damos por respondido esto. No sé si alguien más quiere aportar algo. Bueno, pues damos esto ya por concluido. Yo creo que el consultante se da ya por satisfecho con tantas respuestas, ¿no? Con tanta disparidad de respuestas, aunque más o menos le mando hacia la misma idea común. Así que bueno, vamos a pasar ya a las despedidas. Así que vamos con ello. Bueno, y se me va a hacer extraño, ¿no? El próximo podcast no tener a mi lado a Jan, ya no lo voy a tener aquí a mi lado y voy a tener más espacio, la verdad que eso lo voy a agradecer bastante. Pero no, hombre, se le va a echar de menos al final.
Te vas a sentir un poco solo, ¿no?
Me voy a sentir un poco solo, sí, sí. Bueno, despídete aquí de la gente o de mí, por lo menos, ¿no?
La verdad es que es un podcast muy especial porque es muy distinto estar aquí en persona, poder tocar a la gente y no solo detrás de una pantalla, y espero que vosotros podáis probarlo también. Y me alegro mucho de estar aquí, estoy muy, muy contento, me siento muy afortunado también.
Espero que cuando dices vosotros digas a todo el equipo del podcast, porque como te estás refiriendo a todos los oyentes, se me va a llenar la casa de gente.
Igual algún día, ¿no?
Algún día.
No en la casa, pero en algún sitio preparado.
Igual hay algo por ahí preparado, ¿no? Algún podcast presencial, uy, que se me va la lengua, bueno.
En un campo de fútbol o así se puede hacer el próximo.
Un campo de fútbol. Bueno, despídete, Maxi, de la gente,
despido de los oyentes, encantado de haber compartido un rato, espero que haya valido de algo.
Te ha gustado, hacer el podcast al lado de Andrea.
Es una pena, no... Que veamos que no, es que esto no va a continuar, poder hacer, estar juntos en grupo. Pero nada, pues volveremos a lo de antes, a estar en grupos más separados. Y nada.
Pero seguiremos estando, ¿eh? Seguiremos, que al final es lo importante es seguir estando.
Pues nada, un abrazo a todos.
Muy bien, muy bien. Ahí despedimos ya, despedimos a David, que el pobre hoy ha tenido, hemos tenido aquí algunos inconvenientes técnicos, pero no haberle dado mucho problema.
Bueno, ¿qué va a ser? No, hay cosas que pasan y bueno, son parte de la vida. La verdad que sí, un podcast excepcional. Hermoso verlos, por lo menos todos juntos, o una parte grande de Tetral España. Ver al fundador, al cofundador también, este es un placer. Y bueno, hasta espero que le haya agradado al público, digamos, este podcast de hoy. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo grande para todos.
Claro que sí, hombre, un podcast distinto, y como no va a ser distinto, vamos a despedir también a Luis, ¿no? Que siempre lo tenemos que despedir porque nunca falla, bueno, casi nunca, ¿no?
Un gusto como siempre, y me encanta veros y escucharos y bueno, compartir con vosotros estos momentos, y bueno, también un saludo a los oyentes, ¿no? Así que nada, hasta la próxima también.
Muy, muy bien, ahí Luis. Y bueno, Robert también, ¿no? Robert también se casa a despedir, o si no, pues nos vamos a despedirle a él y ya está.
Bueno, ahora que fue un placer, y verlos aquí a los cinco juntos, también a uno de los primeros, al fundador, digamos, Víctor, ¿no? También, junto con los cuatro que fueron en ese momento. Así que, bueno, lo único que quería decir es que, gracias también a esto del podcast y la iniciativa de Raúl, de hacer más partícipe a los integrantes, también eso colabora a que cada uno pueda ir, seguir creciendo, cada uno en lo que le toca, en lo que puede, en lo que da. Eso está buenísimo también, ¿no? También es un servicio. Ayudar, colaborar a que otro crezca, creo que es uno de los más grandes servicios que pueda haber, de la forma que eso sea, ¿sí? Así que, bueno, gracias por esa parte también. Y saludos.
Genial, genial. Vamos a despedir, pues, a nuestro nuevo personaje, nuestro invitado especial, Víctor. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la experiencia del podcast o has dicho, esta gente está tarada, por aquí no vuelvo?
Alguno te ha dado ahí, pero...
Sí, yo lo tengo a mi izquierda.
Sí. Pero ha sido una experiencia nueva, ha sido algo que se soñó en el pasado, ya que soy un poco limitado por eso. Una experiencia muy gratificante, espero que los oyentes pues puedan disfrutar también de este podcast y de mi aportación. Y un placer haber estado con todos vosotros, ha sido algo que es eso, se soñó y ahora ha podido lo hecho realidad.
Pues nada, a ver si nos acompañas alguna otra vez por aquí en plan...
Seguro, seguro.
Si podemos volver a tener el ojo del tribunal. Bueno, como Víctor está limitado por el pasado, yo estoy limitado porque por tanta gente, que al final pues Adrián me ha quitado el espacio mío en el que yo estaba ahí en medio, me ha quitado mi asiento... Así que yo estoy ocupando un poco el lugar de Laura, así que bueno, me voy a despedir un poco al estilo de Laura, ¿no? Y es simplemente recordando a todos los oyentes que pueden enviarnos preguntas a podcast@tetra-el.org. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier cosa la leeremos y la contestaremos como hemos hecho hoy en TTL Responde. Y bueno, como siempre, pues cualquier cosita que queráis, siempre en nuestra página web, www.tetra-el.org. Así que bueno, hasta la próxima, espero que hayáis disfrutado y portaos bien. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.